Déjate de Historias con María José Pelaez.
No vamos a empezar con que todo está mal.
Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír.
Que no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor.
Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje.
Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
Estamos como niño con zapatos nuevos, con la sintonía, la cabecera de este programa. El autor es el zurdo que estuvieron ayer con nosotros. Buenos días, Jessica.
Buenos días.
Tengo tantas cosas que contar. Que
no y sé... tampoco tiempo, ¿no?
Bueno, no, no sé, pero a ver si ordeno mi mente, que hoy estoy peligrosamente desordenada. Teresa Sánchez de Letona, en redacción y producción. Buenos días. Pues mira, una de las cosas que quería decir y que no debemos dejar pasar por alto es que mañana se estrena en la Sala Verde de los Teatros del Canal en Madrid una obra que tiene como protagonista al poeta cubano, a José Martí, que van a estar Lucrecia en el escenario, José Carmona, entre otros muchísimos.
Antonio.
El autor.
¿He dicho Antonio
José Carmona?
Carmona.
Bien, bien, ves cómo estoy desordenada. Menos mal que estás atenta, ¿eh?
No pasa nada, es su padre o su tío, tampoco pasa nada.
Es de la familia.
Es de la familia.
Y estará presente solo cuatro días en
cuatro
Madrid.
Cuatro días, del 19 al 22.
Y el autor, bueno, pues Óscar Gómez, que es un grande donde los haya. Irene de Fritz, nuestra community manager.
Muy buenos días, María José. Oye, que es que con esta música a mí me da una alegría entrar al estudio que no veas.
Por mira, supuesto que sí. A ver.
Dice Luis que me viene muy bien a mí.
Oye, ¿qué pasa con el chino frutero? Le vamos a entrevistar.
Bueno, estuvo mi madre hablando con él y el chino decía sí, pero mi madre cree que no se
habla bien el castellano,
de lo que
le
estaba contando.
Bueno.
Y que luego apareció la mujer china por ahí y ya...
Bueno, que venga también.
Claro, que venga con la mujer a ver si piensa que le vamos a raptar o algo.
Y con todos los chinos pueden venir 50 o 60, igual, pero bueno, porque luego tienen fama los gitanos.
Pero son flaquitos, caben muchos.
Depende, porque si son chinos del norte...
Y que toman el té de piña del Dr. Min.
Eso sí, esos son flaquitos. Ah, bueno. Té de piña del Dr. Min, Ailin de Shiwo.
Bueno, ¿qué es eso? Pues una fórmula procedente de China que gracias a una combinación perfecta entre té verde y piña... pues está haciendo adelgazar a millones de personas en el mundo entero. Además de adelgazar, también depura y desintoxica nuestro organismo y reduce los niveles de colesterol y triglicéridos. Hay que decir que está buenísimo porque sabe a piña, obviamente, pero para todas aquellas personas pues que lo que es el tacto de la fruta en sí no le guste y le da así como grima en el paladar, en la lengua, pues el té es perfecto para, digamos, contar con las mismas propiedades que tiene la fruta, pero... en té.
Vamos, lo que te pasa a ti, que la
sí.
piña te da...
No lo quería decir, pero sí.
Dilo. Luego que llame tu madre y proteste. Hoy vamos a hablar de los padres de Teresa Sánchez de Letona, por cierto. Si quieren ustedes aprovecharse de la oferta de té de piña del Dr. Min, dos cajas de té de piña del Dr. Min al precio de una por tan solo 49,90. En un día o dos lo tendrán en su domicilio. Garantía de buena compra, 902-78-79-51. 902-78-79-51. Seguimos saludando a Luis Alonso, también a Antonio Peláez. Y una recomendación, si tienen problemas jurídicos o legales, Gabinete Jurídico Personalizado, con experiencia demostrada y atención máxima, conseguirá una solución. Centenares de personas y de casos resueltos lo confirman. Problemas en separaciones y divorcios, impagos, juicios contenciosos administrativos, sociedades, asuntos penales. En definitiva, que si huye de las sorpresas y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que su caso apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete Jurídico Personalizado, 91-570-18-85. 91-570-18-85.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El suma, sí, Alonso Millán, buenos días. ¿Te ha gustado la sintonía del programa?
Me ha gustado muchísimo.
Bonita, ¿verdad? El Zurdo se llama, es un grupo, ya te
muy
pondremos.
Pegadiza, muy divertida. Yo creo que es
como nosotras.
El espíritu del programa.
¿A que sí? Lo han cantado.
Sí, sí,
fenomenal.
Sí que está muy bien.
Sumario que nos acerca en titulares la señorita Sánchez Caballero.
Bueno, pues hoy, y sin que sirva de precedente, que no se nos acostumbre, arrancaremos con nuestro camarlengo, el irreverente, ¿eh? Pero bueno, como le teníamos así como castigadito, porque te diste que si era del martes o del miércoles, en fin, estas
sí,
cosas.
Sí, cuando empezamos haciendo el programa, él estaba los miércoles, entonces sí. Yo le tengo como la sección de
le
los miércoles.
Tienes ubicado ahí.
Pero creo que llevamos más de un año recibiéndole los martes. Y luego, como es bueno, nos ha salido bueno,
sí.
Pues cuando necesitamos tiempo se lo quitamos siempre a él.
Sí, entonces hoy hemos decidido premiarle con un poquito más y lugar prioritario. Vendrá con una agenda completita, flamenca, también conciertos. Por otra parte, nos daremos un paseíto por el planeta de Pascua. Además, disfrutaremos de una poesía de Santiago Alonso. Nos acompaña, como cada miércoles, el autor, Juan José Alonso Millán, con el que seguiremos hablando del año 1962. Y después de boletín de la 1 de la tarde, ya sí, por fin estrenamos sección. Hablaremos de palos flamencos con María Gracia y después conectaremos con Tono López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo.
Té verde y piña, Florian.
Efectivamente, María José, té verde y piña.
¿Y así puedo bajar este poquito de kilitos que me sobran? Sí.
Sí, efectivamente, porque la combinación de ambos componentes, el té verde y la piña, permiten aprovechar de las propiedades de sus componentes, del componente de cada uno de ellos. En el caso del té verde, el fundamental son las catequinas, que son unos polifenoles que aumentan la temperatura corporal, uh-huh, activando el metabolismo. Obviamente eso favorece el gasto energético y, por tanto, la quema de grasas en el organismo.
Hablamos del té de piña Dr. Min, que además es una fórmula milenaria.
Efectivamente, se lleva utilizando desde tiempo inmemorial para favorecer el control del peso y la grasa corporal, efectivamente.
Además, con una oferta especial para nuestros oyentes, los oyentes de Es Radio, que se presentan en cajas, en bolsitas de té, como un té normal.
Efectivamente, muy fácil de tomar, una bolsa por la mañana, otra bolsa por la noche, y la oferta que presentamos hoy, que ahora vas a comentar, permite el tratamiento para un mes.
Para un mes, son dos cajas de té piña de Dr. Min, dos por una, o sea, se paga una, el precio es de 49,90, tratamiento, como bien nos indicaba Florian Pazos, para un mes. El teléfono de información y de pedidos es el 902-78-79-51, 902-78-79-51, sin gastos de envío, 24-48 horas lo tendrán en su domicilio. El té chino del Dr. Min, seguro que hay más de un oyente, Florian, que dice, es que me suena. Sí, estamos hablando de una fórmula milenaria, es un producto conocido, reconocido y utilizado por muchísimas personas en todo el mundo.
Efectivamente, el factor diferencial en el caso del té chino de piñaterapia es la inclusión de la piña como componente que, en base precisamente a la bromelina que contiene, favorece la digestión de las grasas y es rica también en fibra, por lo que favorece la eliminación de las toxinas.
Por supuesto que sí, limpia nuestro organismo de impurezas y también pues esas grasas que vamos acumulando. Oferta especial para los oyentes de Es Radio. Té de piña del Dr. Min. Dos cajas al precio de uno. El tratamiento duraría para un mes por tan solo 49,90. Tienen información en la página web www.buenacompra.es o llamando para realizar pedidos en el 902-78-79-51. Té de piña Dr. Min, 902-78-79-51.
Hola, soy María Luisa Merlo y le quiero mandar un beso muy fuerte a María José y al programa Déjate de Historias, que es divino, es divertidísimo y que hay que oírlo. Hay que oírlo porque es especial y es precisamente algo como novedoso, pero al mismo tiempo entrañable.
Camarlengo, incansable, autodidacta, mitómano y enamorado de la música de raíz. Buenos días y bienvenido a este tu programa.
Muy buenos días. Que sepan que ya sé por qué no quisieron que hiciera ayer la sección.
¿Por qué?
Porque no querían celebrar conmigo los 750 programas.
¡Ah!
Madre mía. Mío.
O sea que si te ponemos el primero, tampoco acertamos.
Hombre, pero se pasan ustedes la vida diciéndome que soy el colaborador más estupendo y luego no me dejan celebrar con ustedes.
Tiene razón, le tenemos que invitar.
¿Qué es esto? Seguro que había canapés y de todo.
Sí, sí, y había una ensaimada rellena de crema catalana así quemadita, muy rica, pero quedaremos contigo.
Qué poca vergüenza.
Y te haremos una soirée personal.
Qué poca vergüenza. Y además de todo eso, como son ustedes unas mujeres que trabajan mucho, se perdieron ayer un conciertazo.
Lo sabemos.
Espectacular. La puesta de largo de ese disco de Maui, que fue, de verdad, una noche muy, muy emotiva y muy divertida a la vez. La niña estuvo que se nos salía por todas partes.
En el Galileo, Jorge.
En el Galileo, con un montón de invitados, con Antílopez, con el Canca, con una sorpresa final. Porque finalmente pudo estar también Martirio con nosotros.
¡Ay, qué bien!
Así que ayer hicimos una reunión, como dicen los flamencos, muy guapa, prima.
Como me alegro y nos dio mucha penita no poder estar. Porque, y además es que a Magui la hemos tenido aquí en la radio, pero no la he visto nunca actuar. Y
pues
me
es para
mucho,
verla, ¿eh?
Me imagino.
Es para verla, porque hay mucho más. Hay mucho speech, hay mucho humor. Hay todo el personaje y toda la estética propia. Muy, de verdad, ayer además teníamos también la colaboración de un bailador fantástico, se llama Miguel Téllez, y se hicieron también unas cositas ahí juntitas. La verdad que muy, muy, muy chula la noche.
Pues nos alegramos y desde aquí un abrazo para Magui. Y además no se nos olvidará el vestido tan bonito que traía, todo lleno de notas musicales, con ese fajín, que era un pentagrama.
¿Si ven ustedes el de anoche?
Sí, ¿cómo era? Cuéntanos un poco.
Pues mira, era una cosita muy sencillita, como en tonos champán.
¿Sí?
Con una chaquetita entalladita en azul y champán. Y luego llevaba... Ella lo denomina candelabro en la cabeza.
¿Ah?
Que no era un candelabro exactamente, pero bueno. Era una cosa como con brazos también, con dorados, con hojas, con, en fin.
Bueno, estírate, seguro que tienes alguna fotito, ¿eh?
Dándola
para las redes sociales y así la publicamos.
Venga, alguna lograremos, a ver qué consigo rescatar.
Claro. Bueno, ahora vámonos a Fuenlabrada, Jornadas Flamencas de Fuenlabrada y
sí,
un par de conciertos que nos quieres hablar de Kiko Veneno y Raúl Rodríguez.
Esta semana, el fin de semana, se celebran las 31 Jornadas Flamencas de Fuenlabrada, el viernes, el sábado y el domingo, además con una programación muy interesante en tanto en cuanto hay habituales y algunos artistas que no estamos muy acostumbrados a ver en las programaciones. Todos los conciertos se celebran en el Teatro Tomás y Valiente de Fuenlabrada y empiezan el viernes con Pepe de Lucía. Son como noches con varios artistas. Uh-huh. El viernes Pepe de Lucía, el guitarrista, el maravilloso guitarrista Cañizares, y el no menos, pero más joven, Niño Josele. El sábado estará la increíble y adorada por mí Maite Martín.
¿Sí?
Una bailadora a la que hay que seguir la pista, que se llama Guadalupe Torres. Y el domingo, para cerrar las jornadas, estará Duquende, que es del que yo hablaba, que es un cantador muy respetado, ¿sí? Pero quizá no es muy habitual ver las programaciones. Cantador catalán, Duquende, muy interesante. Y el baile de Joaquín Grilo. Tres días de flamenco, a precios populares y bueno, también parece que todo pasa en el centro de Madrid, ¿no? Fuera
no.
También pasan cosas y el caso de las Jornadas Flamencas de Fuenlabrada es el ejemplo, porque ya digo que es la edición número 31.
Cosas sí muy buenas, porque hay que ver qué teatros, como del que hablas, hay, qué espacios escénicos y unas programaciones estupendas, como la que acabas de referir.
Y además es de agradecer, porque es verdad que en la periferia de Madrid, en lo que es la red de teatros de la Comunidad de Madrid, hay espacios muy, muy, muy interesantes, muy bien construidos, pero que muchos de ellos no tienen la programación o no se les da el uso que debería. Yo creo que los vecinos de esas poblaciones periféricas o del cinturón agradecerían que a sus barrios y a sus ciudades pues también asistieran espectáculos que podrían ver trasladándose a Madrid, pero bueno, oye, teniendo la infraestructura, yo creo que y el caso de Fuenlabrada o de Leganés, por ejemplo, también hay una programación muy interesante. El Escorial es un sí. en el Coliseo Carlos III, que es una maravilla, además del teatro italiano.
Señor Camarlengo.
Se están haciendo cosas, me voy.
Se está viniendo
concierto
arriba.
De Raúl Rodríguez esta noche, fiestón de nuevo en la Sala Galileo, Ciclo Madrid presenta esta noche a las 9, Razón de Son con Raúl Rodríguez. Mañana, Kiko Veneno y Martín Buscaglia con El Pimiento Indomable. Además, mañana...
¿Qué ha dicho usted? El Pimiento Indomable.
El Pimiento Indomable se llama el proyecto que tienen Kiko Veneno y Martín Buscaglia. Mañana también, pero en el Teatro del Arte, un grupo muy interesante que se fabrica sus propios instrumentos, además se llaman Cabo San Roque. Y viernes y sábado, en Madrid, en el Centro Cultural Conde Duque, un descubrimiento que se llama Andrea Motis, que es una niña que tiene 19 años, canta jazz como Los Ángeles y además toca la trompeta.
¿Cómo dice usted jazz?
Jazz.
Es que eso tiene un significado distinto.
Por cierto, despedida a Juan Claudio Cifuentes.
Ay, sí.
Cifu, probablemente el hombre que más sabía de jazz de este país y que nos deja un poco huérfanos.
La verdad que sí, pero mira, nos quedamos con la compañía de Raúl Rodríguez, Razón de Son y El Negro Curro. Un abrazo, Camarlengo, buen día.
Un abrazo, gracias.
Que me pisen la historia que no escribí. Y de nuevo estoy aquí y canto para contarte que yo siempre tuve arte donde quiera que viví.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Bienvenido, Adrián.
Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Pues vamos con la noticia de salud del día. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sentenciado que la obesidad puede considerarse como discapacidad a efectos de la directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo. O sea, que ya no solo es un problema de salud, sino que además se convierte en un problema que te puede perjudicar laboralmente. Adrián, en Parafarmacias Mundo Natural, ¿se puede encontrar productos que ayuden a reducir el peso?
Sí, Teresa, podemos auxiliarnos de los complementos o los suplementos alimenticios para lograr y aportar un avance en cuanto a la orientación del control de peso. Nosotros básicamente recomendamos que entren a la página web de parafarmaciamundonatural.es o mundonatural.net o simplemente que nos llamen al 91-446-0000 y nos pidan esa dieta paleolítica, ese índice glicémico como base. No nos restringe la cantidad de alimentos, simplemente es una guía para aprender a comer y a comer sano. El segundo aspecto que nosotros trabajamos es precisamente recomendar la actividad física. No se trata de machacarnos, de pasarlo mal. Se trata de con un paseo tres veces a la semana, aproximadamente una hora con la misma intensidad. También estamos haciendo un ejercicio físico que facilita y ayuda y disminuye ese riesgo cardiovascular que en sí es la obesidad. Es uno de los factores de riesgo cardiovascular. Y ya como tercer aspecto, nos auxiliamos de Simbioline Quemagras. Simbioline Quemagras es un producto que no inhibe la absorción de los nutrientes de la dieta. En la dieta deben ir todos los nutrientes básicos para garantizar las estructuras y la función de nuestro organismo. Por lo tanto, Simbioline Quemagras lo que hace es reestructurar el metabolismo de los carbohidratos. Ahí está el gran problema. El exceso de carbohidrato en la dieta se traduce en grasa y esto es lo que produce engrasamiento. Por lo tanto, si nosotros ayudamos al organismo a neutralizar esos carbohidratos y convertirlos en energía para la actividad física, estamos haciendo un avance positivo y no estamos inhibiendo los nutrientes de la dieta. También este Simbioline Quemagras aporta lectinas y las lectinas tienen un gran efecto saciante. Cuando no dormimos, el organismo acumula grelinas. Y esto, las grelinas, los mensajes que transmiten es comer porque vas a estar más tiempo en vigilia, despierto. Sin embargo, cuando tenemos lectina, dice, pues con las energías que tenemos vamos a garantizar el metabolismo, pues vamos a parar. Y este efecto saciante se agradece porque se traduce en picar, y picar entre horas, entonces eso conlleva a que aumenten las calorías. Y ya como último aspecto para destacar en este simbioline quema gras es precisamente ese efecto sobre la tasa metabólica. Esto se traduce en que las personas que no hacen ejercicio físico, su tasa metabólica es baja, pues simbioline quema gras contribuye a recuperar esa tasa metabólica y equivale o es como si estuviéramos haciendo un poquito más de ejercicio.
¿En qué se diferencia simbioline quema gras a otros productos?
Yo diría que lo principal es, Teresa, en que no inhiben los nutrientes de la dieta. Estamos ayudando a controlar el peso de forma sana, reestructurando el metabolismo de los carbohidratos, pero en ningún momento vamos a sufrir un estado carencial. El estado carencial, para que la gente entienda, es cuando haces un programa de pérdida de peso, te sientes cansado, agotado, y esto hace muchas veces que fracasen los programas de pérdida de peso. Pues esto no ocurre cuando utilizas simbioline quema gras.
Pues muchas gracias, Adrián, por tus consejos, y todos los productos de Mundo Natural los pueden encontrar en herbolarios, parafarmacias y, por supuesto, en Parafarmacia Mundo Natural. Un teléfono de referencia, 91-446-0000. Muchas gracias, Adrián. Hasta otro día.
Gracias, Teresa.
En Parafarmacias Mundo Natural, tu bienestar nos importa. Nos importa muchísimo. Todos los productos recomendados en este programa y muchos más los puedes encontrar en Parafarmacia Mundo Natural, en Madrid, calle Alcalá 129, Metro Príncipe de Vergara, y calle Fernando el Católico 2, Metro Quevedo. Teléfono de información y pedidos 91-446-0000. Y también en www.parafarmaciamundonatural.es, las 24 horas del día.
Él se ha empeñado en hacerme la vida imposible porque sabe que con las cifras grandes yo me mareo. Soy mujer de letras, ¿qué le vamos a hacer? La primera medida de la velocidad de la luz es el tema que quiere abordar hoy Roberto Pascua, astrónomo, físico, miembro de la Real Sociedad Española de Física. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Por qué este tema? A ver.
Bueno, porque tú fíjate, hasta el año 1972 no se midió con una precisión bastante buena la velocidad de la luz, que es prácticamente la que se utiliza hoy en día, que son 299.292,375.0031 kilómetros por segundo. Es decir, estaba medida a la décima de milímetro por segundo, no está nada mal. Pero antiguamente, de hecho, en la época de Galileo, por ejemplo, la gente pensaba que la luz viajaba a velocidad infinita. Es decir, que estaba en todas partes. No se desplazaba en el tiempo, cuando se desplazaba en el espacio, ¿no? Galileo fue el primero en intentar medir esa velocidad, y la verdad es que se le ocurrió un experimento curioso que consistía en... Él cogió un farolillo que tenía una compuerta para poder abrirlo, se subió a una colina y mandó a su socio, a que no sé el nombre, a que se situara en la colina de enfrente, cuya distancia conocían, ¿no?, con otro farolillo. Entonces, el experimento consistía en que Galileo abriría la puerta y cuando su socio viera la luz, abriría él la suya. Galileo iba a cronometrar el tiempo y de esa manera sabría a qué velocidad se desplazaba la luz. ¿Qué pasa? Que hicieron el experimento muchas veces y Galileo llegó a la conclusión de que la velocidad de la luz era, si no infinita, porque no lo podía afirmar, mucho mayor de la que le permitía el experimento. Y lo único que estaba midiendo era el tiempo de reacción de su socio y el suyo propio. Con lo cual, no se despejó la duda, ¿no? Hubo que esperar al año 1675 a que el astrónomo danés Olaf Roemer midiera la velocidad, realmente, que es esa primera medida que te digo, con una precisión que no es muy buena. Él obtuvo 225.000 kilómetros por segundo, pero lo que sí que hizo fue romper ese paradigma. Es decir, una vez que mides una velocidad, aunque haya errores de medida, ya sabes que no es infinita. Y es muy curioso el método que él utilizó, porque precisamente utilizó un satélite galileano, de los que descubrió Galileo, uno de los cuatro, que son muy bonitos para los astrónomos aficionados porque se ven perfectamente cómo se desplazan dando vueltas alrededor de Júpiter. Hay uno en concreto, Io, que es como mágico, porque tarda 42 horas exactas en dar una vuelta a Júpiter. Digamos que si cuando lo ves desaparecer por detrás de Júpiter, pasan 42 horas y lo vuelves a ver desaparecer por detrás de Júpiter. Es tan exacto que Olaf Roemer pensó que podía usarlo como un reloj astronómico. Pero haciendo medidas, observando una y otra vez con el paso del tiempo, se dio cuenta de que se estaba retrasando el eclipse. Y él no sabía por qué, evidentemente, tenía que haber algo que hiciera que se retrasara. Y se le ocurrió una circunstancia que además demuestra que la Tierra rota alrededor del Sol. Y es que, a ver, la Tierra gira en un año alrededor del Sol. Uh-huh. En ese año Júpiter se ha desplazado una décima parte de su órbita. Es decir, que podemos considerar, pero ahí metes un pequeño error de medida, podemos considerar que Júpiter está fijo. ¿Qué ocurría? Pues que según se iba alejando la Tierra, el eclipse se iba retrasando. De hecho, el retraso máximo se obtenía cuando la Tierra estaba en el punto de la órbita más alejado de Júpiter.
Sí.
Y una vez que se iba acercando otra vez la Tierra, que ya sabéis, cada seis meses, se va a pasar seis meses alejándose y seis meses acercándose, considerando Júpiter que está parado. Uh-huh. Según se va acercando, cada vez se va ajustando más a esas 42 horas. Se dio cuenta Roemer que ese desfase entre cuándo tiene que ver el eclipse y cuándo lo veía realmente en el momento en que la Tierra estaba en el punto más alejado, es realmente la distancia, o sea, es realmente el tiempo que tarda la luz en recorrer la órbita completa de la Tierra, es decir, el diámetro de la Tierra, el diámetro de la órbita de la Tierra, desde el punto que está más cerca de Júpiter hasta justo el punto que está más alejado. Eso es. Esa distancia no se conocía con mucha precisión. Ves que ahí tienes ya otro pequeño error de medida, que es lo que va haciendo que él no midiera realmente la velocidad de la luz. Pero el truco fue muy bueno. De hecho, ya os digo, rompió ese paradigma de, oye, la velocidad de la luz no es infinita, se puede medir, es esto. A medida que se afina, ¿cuántos kilómetros hay de distancia? Pues son dos unidades astronómicas, ya lo sabemos, ¿no? En aquella época era más complicado medir. Una vez que tienes esa distancia bien definida, y con relojes de ahora, que no son como los que usaba él, evidentemente, claro, la precisión ya es mucho mayor. Y no solo eso, sino que a partir de ahí ya se hicieron otra serie de experimentos. Por ejemplo, Foucault hizo uno basándose en un experimento que propuso Fizeau, que consistía en, él situó un espejo fijo a 20 metros de uno que rotaba muy deprisa. Lanzó un rayo de luz contra el fijo y al chocar el rayo de luz con el que rotaba ya se había desplazado. Aunque fuera una mínima parte, ese pequeñito ángulo, porque son 20 metros, la luz se mueve muy deprisa, pero ese pequeño ángulo hace que la luz se desvíe. Y ese ángulo se puede medir, se podía medir en aquella época. Ya hablamos de Foucault, que nació en 1819 y falleció en 1868, o sea, en el siglo XVIII, ya se podía medir ese ángulo. Y hay una relación matemática entre ese ángulo y la velocidad de la luz. Y de ahí Foucault obtuvo un valor mucho más cercano, ¿no? El actual se obtiene pues con rayos láser, que ya la precisión es muy grande, ya os digo, el que se hizo en 1972 te da la velocidad de la luz a la décima de milímetro, que no está nada mal como precisión.
Aquí lo dejamos.
Si quieres,
bueno, al final no me he mareado demasiado, ¿eh? Con dos unidades astronómicas ahí
no,
me quedo.
Te puedo decir que Michelson ya a finales del siglo XIX, después de Foucault, hizo el mismo experimento, pero claro, con un poquito más de tecnología, y obtuvo un valor que se acercaba, o sea, se equivocó solo por 6 kilómetros por segundo, haciendo lo de los espejos de Foucault, pero ya con tecnología de finales del siglo XIX. Mucho más avanzado. Ya os digo, es que ese pequeño ángulo, no sé si veis la imagen, ¿no? El rayo rebota contra el espejo fijo, vuelve y como se ha desplazado un poquito el otro espejo, aunque sea una milésima de micra, se desvía.
Bueno, pues ya tenemos esa imagen en la cabeza. Hoy no nos acostaremos en haber aprendido algo nuevo. Así que, Roberto, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene.
Déjate de historias. Es radio.
Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro Médico Doctor Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita. 91-431-2414. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia. 91-431-2414.
Un buen día comienza con un acertado primer paso. Llama a Gabinete Jurídico Personalizado. Ellos te van a ayudar a resolver ese asunto que te ha hecho pasar toda la noche en blanco y que ahora te preocupa. 91 570 18 85. Gabinete Jurídico Personalizado. 91 570 18 85. Aileen de Shiwo, Irene de Frutos, nuestra community manager, se apunta a la piñaterapia porque hay que tener un cuerpo en perfecto estado de revista para luego irnos a un restaurante estupendo, como nos vamos a ir a comer y a disfrutar.
Y para irnos también a la playa o a donde nos vayamos ya casi de Semana Santa.
Ah,
¿que os
vais a ir de vacaciones?
Esas cosas. Hombre, pues claro que sí.
Ah, sí, pero
y hay que empezar la operación bikini desde ya.
Qué poca vergüenza, a mí no me ha pedido
mira, no te ha pedido ni permiso.
Para la operación huida.
Hombre, no. Pero la Semana Santa no es para todos.
Sí, pero el sábado y el domingo, nosotros aquí de lunes a viernes haciendo el programa.
Vaya por Dios. Bueno,
yo a lo mejor me voy.
Pues para, yo que sé, a lo mejor me voy a la piscina cubierta unos días.
Eso sí.
Ya nos turnaremos, ya nos turnaremos.
Pues para todos aquellos que se vayan de Semana Santa o quieran empezar ya la operación bikini, pues el té de piña del Dr. Ming, que es una milenaria fórmula que está haciendo adelgazar a millones de personas en el mundo entero. Además, también combate, ayuda a combatir la celulitis y a adelgazar esos kilitos y a no recuperarlos después.
Eso es interesante, porque hay veces que se baja, pero luego se recupera, uh-huh. Se toma fácilmente en dos dosis, una bolsita por la mañana y otra por la noche, durante al menos 4 semanas consecutivas. ¿Alguna cosa más que añadir, Irene?
Bueno, pues que hay que tomarlo en dos dosis, una por la mañana antes del desayuno y otra por la noche antes de la cena, porque...
Que como le he dicho yo esto, no te ha gustado, ¿no?
No.
No, vale, sigue.
Porque es saciante y entonces... nos impide o nos quita esas ganas de comer y de meternos a la boca todo lo que encontremos.
Muy bien, si es que mejor que ya no lo cuenta nadie. 2 unidades al precio de una. Té de piña del Dr. Min. No llega a 50 euros, tan solo 49,90. Con la garantía de buena compra. Pueden llamar ahora mismo 902-78-79-51. Disuelve las acumulaciones de agua y de grasa. Tiene propiedades depurativas y desintoxicantes. 902-78-79-51. Poesía con Santiago Alonso, actor, director de teatro y escritor, que está, bueno, ahí a puntito de estrenar obra, no sé mucho.
Sí, yo creo que vendrá, ¿no?, a contarlo.
Yo espero que sí. Es un excelente amigo de este programa y nos alegramos. Por cierto, el Zurdo me dijo que también está en algo de un proyecto teatral.
Bueno, es que el Zurdo, en concreto Chani, no para. En tele, en teatro, en todo lo que...
Tenemos
puede.
Unos colaboradores que son muy completos, como Santiago Alonso lo es, con más de 50 libretos propios estrenados. Tienen su haber, además, 4 libros publicados. Y hoy se acerca a nosotros con una poesía de la que es autor. Difícil estar junto a ti.
Difícil estar junto a ti. Se me hace tan difícil estar junto a ti, disimulando. Hacer como que no me importas, guardar las apariencias, evitar tu piel, tu olor, tu boca. Se me hace tan difícil inventarme amores, provocarte celos, recibir la bofetada de un desprecio, de un amor no correspondido. Ecos huecos que resuenan a profundidad, a vacío. Se me hace tan difícil olvidarte, tan difícil... que vivo confundido, preso de un sentimiento sin destino, a la deriva, de emociones huérfanas que buscan un refugio junto a ti, amor idealizado, cruel y sin sentido.
Déjate de historias. Es radio.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor. Pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 1.563 centros públicos, garantizamos 533 colegios concertados y una enseñanza bilingüe de calidad. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Ernesto, buenos días. ¿Cómo se te pone el cuerpo con esta gaita?
Pues la verdad que se me ponen los vellos de punta, de verdad. La verdad que se me ponen de punta sentir ahí la Asturias, mi Asturias querida.
Tu Asturias...
Se me pone nervioso.
Ernesto Feito Ferreiro es director del restaurante Ferreiro, comandante Zorita 32 en Madrid. Quien les habla, Peláez, le amenazó con entrevistarle aproximadamente hace 2 años, pero no sé qué me pasa, Ernesto, que el tiempo va muy rápido y no me da tiempo a todo.
Va más deprisa que nosotros, sí.
De verdad. Y Ferreiro, Pues es sinónimo para mí de familia desde chiquitita. Hemos estado celebrando acontecimientos familiares y profesionales en las instalaciones de Ferreiro. Ernesto dirige en Comandante Zorita 32 un restaurante donde se puede degustar la verdadera cocina asturiana, pero también muchos otros platos. Hoy te voy a contar una anécdota. Te he llamado para entrevistarte, pero es una entrevista rara, porque te voy a contar una anécdota que quiero compartir también con nuestros oyentes. Cuando trabajaba en el distrito de Tetuán, distrito que dirigía y presidía entonces Paloma García Romero, como a día de hoy, hay muchísimas actividades. Hay una que le llaman el Día del Niño, que se celebra desde hace un montonazo de años.
Así
entonces,
es, así es.
La calle Bravo Murillo se corta desde Cuatro Caminos hasta Plaza de Castilla, se llena de actividades gratuitas para los niños, actividades que organiza el Ayuntamiento de Madrid, y entonces, bueno, pues a nosotros en la Junta Municipal pues nos corresponde el organizar todo eso. Por supuesto, también hay apoyo de todos los servicios del Ayuntamiento de Madrid. Entonces mi jefe Ernesto, directo, era Eduardo Oria de Rueda, tenía de compañero a Gustavo Rico, y bueno, pues Eduardo, que es de mucho trabajar, como Paloma, pues eso se hace los domingos. Dice, quedamos el domingo a las 7. Digo, ah, qué bien, ya habrá pasado un poco todo. Dice, a las 7 de la mañana, Peláez. Digo, ¿cómo a las 7 de la mañana? Entonces, la junta, que está muy cerca de Plaza de Castilla, pues ahí estábamos Gustavo, que trabaja hoy en día en la Comunidad Autónoma de Madrid, Eduardo, que sigue en el distrito, la directora de Cultura, que ahora está en Latina, y muchos otros compañeros. Y entonces nos recorríamos a las 7 de la mañana desde Plaza de Castilla hasta Cuatro Caminos, caminando, sacando fotos, tomando nota. Volvíamos, íbamos viendo cómo cada uno instalaba su puesto, y vino la concejala, paseo para arriba, paseo para abajo. Te puedes imaginar a las 2 de la tarde cómo tenía Peláez su cuerpo. Y me dicen mis compañeros, bueno, pues vamos a tomarnos una hamburguesa rápida en el McDonald's este que hay en Cuatro Caminos. Y dije, no. No, mira, no, yo necesito tomar verdura, mi vesícula, mi hígado, mi no sé qué, en fin. Ya no, esto que les metí, un sermón de esos cuando yo me pongo trascendente. Dicen, bueno, pues vamos a Ferreiro. Y fuimos a Ferreiro a comer, nos sentamos, y nada más entrar, pues ese calor, esa acogida, ¿cómo huele? Uno cuando llega a un restaurante que se va a comer rico, es que ya lo huele, lo ve y lo percibe. Entonces, claro, yo pedí, sabes que me encantan las alcachofas que hacéis, esas alcachofas fritas que van acompañadas de unas lasquitas de jamón estupendo. Y claro, todos cuando vieron ese platazo que ponéis, dice, hombre, así se puede comer verdura. Claro, luego comí el segundo y el postre también, ¿eh? Y es una anécdota que quería compartir contigo, porque luego por la tarde pudimos estar otras 7 horas paseando Bravo Murillo para arriba, Bravo Murillo para abajo.
Ya saben, cogió calorías suficientes para aguantar, ¿no?
Sí. Mañana es el día del padre, es también mi santo, un día familiar para celebrar. ¿Alguna cosa tenéis especialmente preparada para mañana, Ernesto?
Felicidades ante todo, ¿eh?
Gracias.
Bueno, evidentemente para mañana prácticamente lo hacemos toda la carta, ¿no?
Sí.
Tenemos un postre muy especial para mañana, que son las torrijas que hacemos en casa, que vamos a regalar una torrija a cada cliente, quieran postre o no quieran, eso lo vamos a regalar nosotros.
Ah, muy bien.
Eso lo vamos a regalar a todos los clientes, porque ya que vienen acompañando a sus padres, ya es el Día del Padre, unos por José y otros por padres, pues va a ser un día muy familiar y muy, entonces le vamos a agradecer a todo el mundo que le vamos a dar un trocito de torrija a todo el mundo.
Pues,
y luego, bueno, pues ¿sí? Evidentemente tenemos nuestros platos de día, como siempre las verdinas con bogavante y almejas, que es un plato exquisito, o la fabada, evidentemente nuestra fabada, o esas alcachofas ricas que tú acabas de comentar con las lascas de jamón ibérico. Tenemos unos puerros también gratinados con salsa romesco, que son exquisitos.
Que es una de mis salsas preferidas.
Eso es un plato exquisito. Además, eso es verdura y
sí,
totalmente natural y no engorda, es todo light. Toda la comida es light, o sea, no engorda nada, porque está todo muy, muy, muy light hecho.
Pues,
y luego nos entregamos ya en pescados y carnes. Evidentemente tenemos nuestra merluza a la sidra, nuestro lomo de merluza a la parrilla con los ajetes tiernos y panaderas. Tenemos nuestra lubina salvaje, nuestro rape, nuestro pichín, nuestro frito de pichín, en fin, en carnes tenemos de todo. Tenemos una carne del chuletón, el entrecot, solomillo, toda carne roja, gallega y vaca rubia de Asturias, que es exquisita de los valles asturianos, que de verdad que pueden
la
venir
chata,
a...
La chata rosa, esa es la mía preferida, por supuesto que
la,
sí.
La chata rosa, la chata rosa. Pues ayer nos han venido un par de lomos de chata wow. rosa en Asturias, que eso es una bendición verlos, ¿verdad?
Eso es para que nos empiecen a caer las lágrimas ya. En Comandante Zorita 32 está el restaurante Ferreiro. Además, en muchas partes de la carta se puede coger media ración, que también da mucho juego.
Sí, así es.
Son excelentes productos, muy bien servidos y atendidos. Mañana van a salir todos con una torrija, según he entendido del restaurante. Voy a facilitar el teléfono de reserva, porque conviene que reserven.
Sí, conviene que lo hagan, sobre todo mañana, que es un día muy crítico. Estamos ya casi a tope. Quedan muy poquitas plazas. Pero bueno, tienen otros muchos días para venir a Ferreiro. No cerramos en Semana Santa, no cerramos el puente, estamos abiertos todos los días.
El teléfono es el 915-53-93-42. Restaurante Ferreiro, está en Comandante Zorita número 32. Repito el teléfono y además le comentan a Ernesto que van de parte de la radio, que sé que les va a tratar especialmente bien. 915-53-93-42. Un abrazo y buen día. Y para todos los que hacéis posible desde hace tantísimos años la calidad y el buen servicio de Ferreiro en Madrid.
Muchísimas gracias a ti, María José, y a todo tu equipo, que sois maravillosos, ¿verdad?
Guapas me han salido todas, ¿eh? Y el chico responsable y sensato, así que... Y te esperamos un día, que te vengas aquí a... Él también es guapo.
Es guapo también.
Es guapo también.
No, ha puesto una carita, espero, pobre mío.
Os espero yo antes aquí. Os espero yo por aquí antes, que yo os tengo que dar de comer aquí.
Bueno, y nosotros entrevistarte aquí en la radio. Un abrazo y buen día.
Un abrazo muy fuerte. Gracias, buenos días.
Recordamos el teléfono 915-53-93-42, Restaurante Ferreiro. De verdad que es que se come muy bien, tienen muy buen producto. 915-53-93-42.
Es Radio.
Meli, ¿para qué es el magnesio, Santa Isabel?
Hipertensión, alteraciones gastrointestinales, debilidad muscular, calambres, tirones, un entorpecimiento a la hora de andar, el hormigueo, incluso hasta depresión, deterioro de la capacidad intelectual. Otra cosa también mucho, el estreñimiento crónico, el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares.
Ya, ¿y por qué ahora hay que tomar magnesio y antes, bueno, pues no íbamos a hablar, o yo por lo menos prácticamente del magnesio?
Pues porque antes tus abuelos comían otros alimentos que los que comemos ahora. Ahora los abonos son todos artificiales y además también vivimos en un estrés que yo creo que antes no vivían y eso hace que el organismo se desgaste muy rápidamente.
¿Recomiendas el magnesio, Santa Isabel? ¿Por qué este?
Porque esto es pata negra, María José. Procede de la evaporación de una laguna en la Higuera, en Almansa, nada más y nada menos que en Albacete. Es un magnesio puro y natural. Y al no haber ningún proceso compuesto ni químico, pues no tiene metales pesados ni bacterias.
Perfecto, el blog de Meli Camacho tiene toda la información. Recuerden, el magnesio de Santa Isabel. Doctora Herraiz, Pilar Herraiz, buenos días.
Buenos días.
A ver, voy a decir dos palabras que afortunadamente yo no tengo ese problema, pero nada más decirlo me duele. Patología no rectal. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué tratamiento tienen para la patología no rectal y qué problemas hay, doctora?
Pues todos nuestros tratamientos son completamente sin quirófano, o sea, no operación.
No hay operación.
No operación, no tenemos quirófano, o sea que no tengan miedo ustedes, vengan, que además es gratuita la primera consulta, les tratamos muy bien, tengo un equipo muy majo y un proctólogo que es una maravilla, ¿eh? Para estos tratamientos. Yo no soy proctóloga, pero por lo que veo, pues en fin, es una maravilla porque no hemos tenido un solo caso que se nos haya resistido.
Que ya está
el
bien.
Tratamiento pues de las hemorroides, que son otras varices que aparecen en los plexos hemorroidales que están alojados en el canal rectal. Estos plexos hemorroidales, pues no tienen estas venas, porque son las venas en realidad, no tienen válvulas. Las de las piernas sí, ¿eh? Las venas de las piernas tienen válvulas de trecho en trecho, ajá, para ayudar a subir la sangre desde las extremidades inferiores hacia corazón para oxigenarse.
Sí.
A través de las válvulas, a través de que son como portezuelas que impiden que haya, digamos, que suba en reverso la sangre, que suba al revés, uh-huh, o sea, que baje en lugar de subir.
¿Sí?
La musculatura, la presión negativa intratorácica y la vis a telgo, que es la fuerza del corazón.
Uh-huh.
Bueno, pues en los plexos hemorroidales no existen esas válvulas, pero estos plexos recogen toda la sangre de la zona perineal, ¿eh? Son como una esponja. Y, por supuesto, en las personas que aparecen las hemorroides tienen también la genética alterada, como, ajá, las de las piernas.
Sí,
o sea,
las
que he dicho muchas veces que no tiene varices todo el que quiere, sino el que puede, porque he visto, sí, gente muy delgadita con unas varices enormes, incluso señores, porque es el 50%, estas enfermedades son el 50%, y se le dan del padre o de la madre, o de los dos.
Ajá.
En cuyo caso, pues fíjate, tienen una carga genética mucho más...
abrumadora, desde luego.
Mucho más fuerte, ¿no? Y ya te digo, pues las enfermedades estas de la
circulación, en definitiva, ¿no? Es una mala circulación de retorno.
Sí, es la circulación, pero aparecen, ya digo, hay otro tipo de varices que nosotros no tratamos,
¿sí?,
como porque estas son, por ejemplo, del cirujano. Cuando hay, digamos, sí, en los testículos puede haber varices, ¿eh?
Sí.
Puede haber varices también en la vagina, no los tratamos nosotros tampoco. Eso se queda para los especialistas.
Uh-huh.
Y hay los especialistas de esas zonas que estoy hablando, porque nosotros somos especialistas del aparato circulatorio periférico.
Perfecto.
Y hay también varices en el esófago.
Madre mía.
Sí.
Madre mía, doctora, qué barbaridad.
No, claro, que tiene la genética alterada, le pueden aparecer en cualquier parte. Entonces el urólogo tratará las varices de los testículos y digamos que el ginecólogo tratará las varices de la vagina y de toda esa zona.
Claro.
Claro.
Lo más importante es que se aporta una solución desde el Centro Médico Vascular y Proctológico sin dolor, sin operación, sin anestesia ni reposo, sin alterar su ritmo de vida. Vamos a facilitar un teléfono de información que es el 915622219. También una página web www.varices-hemorroides.com. Y recuerden ante todo que llevan 46 años de tratamientos con éxito realizados con 100%. Prestigio. Claro que sí.
No se pide que no hay repuestos. Oye, María José, me dicen que das los teléfonos muy deprisa.
Ah, vale, pues voy despacito entonces. Venga, es verdad que voy yo a una velocidad, doctora.
Sí, me dicen eso los pacientes.
Pues tienen razón, ¿eh? Dígale usted a los pacientes que tienen razón. Sí. Hay muchas personas también que nos llaman luego a centralita de la radio y tengo su teléfono ahí preparado para darlo, porque hay algunos que dicen, nos hemos quedado en el 91562, y
claro.
No se puede llamar. Así que vamos a darlo despacito. Dicen que con buena letra, en este caso hay que procurar con buena voz. 915622219. Y lo repito, 915622219. 22-19. Doctora Herraiz, un abrazo muy fuerte y hasta otro día.
Un abrazo para todos.
Gracias.
Si padece de varices y hemorroides, no sufra más. Los más modernos tratamientos sin operación, sin anestesia, sin dolor, sin alterar su ritmo de vida. En el Centro Médico Doctora Herraiz le aseguran la eliminación radical de varices y úlceras varicosas, cualquiera sea su tamaño. Piernas sanas y bonitas sin operación. Y además toda la patología anorrectal. Hemorroides, fisuras, incluido el diagnóstico precoz del cáncer rectal. La más alta tecnología sin operación a su servicio. Primera consulta gratis y sin compromiso. Centro Médico Vascular y Proctológico Doctor Dora Herraiz, General Hora 68, Madrid, 915622219, fácil, 915622219.
Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo allá...
Jessica va a regalar entradas.
Pues sí, sorteamos una entrada doble para ver el espectáculo de tango Buenos Aires, cuando lejos me vi, de Mariel Martínez y la porteña Tango Trío, en el Teatro Compa Gran Vía de Madrid, el próximo viernes 20 de marzo, a las 11 de la noche. Para participar en el sorteo solo tienen que dejar un mensaje en el contestador, ya saben, con un bravo y un suspenso en el 91-486-36, 91-400-8636.
Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio, que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango.
tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.
Pues es verdad que las ciencias adelantan que es una barbaridad esta parte tan socorrida de una conocidísima zarzuela, pero igual que ya no vamos, por lo menos yo en mi entorno no conozco a nadie que vaya al río a lavar la ropa, pues no hace falta llevar esas gafas o lentillas que nos impiden hacer algunas actividades como ir al gimnasio o estar en la compra y ver los precios. Rosa Oñate, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ha progresado los progresivos? Nunca mejor dicho.
Efectivamente, efectivamente. Las gafas progresivas y las lentes de contacto progresivas. Exacto. Que yo soy fan número uno de las lentes de contacto progresivas.
Claro, ¿sí? Es que yo lo estaba pensando. Es que hay que ver cuántas cosas se puede hacer. Yo digo lentillas, pero son lentes.
Bueno, efectivamente. No, si quieres, hablamos de lentillas, que la gente lo entiende por lentillas. Nosotros ya entre los ópticos... Entre los
pero son rapidillas estas.
Son lentes de contacto.
Más malo, sí. Rosa, perdóname.
Pero no, pero está fenomenal. Tú fíjate, la vista cansada empieza a partir de los 40 años, empezamos a alejarnos ya el papel, vamos a un restaurante, no vemos el menú, vamos a un trabajo, a las reuniones de trabajo, no vemos bien los papeles, y dices con gafas, quita, pon las gafas. Bueno, es que vas a hacer la compra, no ves la caducidad de los productos, no ves lo que vale el producto, dices, bueno, ¿de qué está compuesto este yogur? ¿De qué es? Y al final llevas el que no es, del sabor que no querías, y estás, la mermelada, otro sabor, también todo esto. Y no quieres ponerte las gafas, estar quitando y poniendo. Te llaman al móvil y dices, busca las gafas para ver quién te está llamando, si coges el teléfono o no lo coges. Estás con tus lentes de contacto, sí, progresivas, que no molestan absolutamente nada. Hay que recordar el material hidrogel de silicona, que deja pasar muchísimo oxígeno al ojo, con lo cual las podemos llevar muchísimas horas. Con unas lentes de contacto que puedes hacer cualquier tipo de deporte con ellas, hasta natación, porque te pones tus gafitas encima y haces natación con ellas.
¿Natación también?
Natación también, con tus gafitas. Yo lo he hecho muchas veces. Es que ya te digo que soy fan número uno de las, sí, lentes de contacto. Cualquier tipo de deporte con ellas. Me saco el móvil y estoy viendo los WhatsApps que me han mandado ni todo esto. O sea, estoy en el ordenador con ellas, estoy viendo de lejos y de cerca. Y lo alterno con mis gafas progresivas, que hay veces que me molestan, que me hacen señales. Y entonces digo, bueno, las gafas progresivas están muy bien para unas cosas, pero mis lentes de contacto progresivas están también muy bien para otra serie de cosas que están fenomenal. No te molestan absolutamente nada. Y tú sabes lo que es poder ver a todas las distancias sin tener que depender de unas gafas.
Pues parece mentira, pero no es mentira, es una realidad.
Es una realidad hoy día en el siglo XXI,
así
efectivamente.
Que yo creo que los que no lo conocían deben preguntar y los que lo conocían deben tenerlas.
Efectivamente, ya te digo que a partir de los 40-45 años todo el mundo tiene vista cansada y necesitamos una graduación diferente para lejos y otra para cerca.
Así es. Tienen toda la información en Óptica Roma a través de su página web, ópticaroma.com, establecimientos en Madrid, varias direcciones, por ejemplo, Alcalá 388, Plaza de Manuel Becerra 18, don el número 11, y con la garantía de Óptica Roma, 50 años llevan ya dedicándose en exclusiva a nuestro cuidado, porque, como bien dicen ellos, nuestra experiencia es tu futuro. ¿Tú también la cantas? No, tú la bailas, Teresa.
Yo la bailo, así un movimiento de cabeza.
Nos vamos a Córdoba, Jessica.
Pues sí, tengo una recomendación para aquellos que se vayan a encontrar en Córdoba el próximo fin de semana o que tengan la posibilidad de acercarse, porque va a acontecer un concierto único. La banda sonora de la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, 2004, cuya partitura lleva la firma del prestigioso compositor estadounidense John Debney, pues además, por cierto, fue nominada a los Oscars, va a sonar en la Mezquita Catedral de Córdoba el próximo sábado 21 de marzo a las 7 de la tarde. Un recital nunca antes desarrollado en España, que va a correr a cargo de la Orquesta de Córdoba y el Coro Ciryaf, bajo la batuta del director de la partitura original, además, Kevin Casca, quien va a estar acompañado por algunos de los solistas que participaron en esa grabación de la banda sonora. Entrada además libre hasta completar aforo.
Qué bueno. ¿Qué día es?
Es el sábado a las 7 de la tarde.
Qué bueno. Tenemos pocos segundos, pero ¿qué pasa con tus padres, Teresa? No los conocemos. Estamos todo el día metiéndonos con los de Irene de Fruits. Los de Luis Alonso también son protagonistas del programa. Los de Jessica también. Pues mi familia igual. ¿Qué pasa con tus padres?
Sí, habrá que darles un toque de atención desde aquí. Oye, sí. Papá, mamá, manifestaros. Pero eso no es cierto porque tú hablaste con ellos por teléfono.
¡Ah!
¡Dos veces!
¡Ah! ¡Ah!
Es Radio.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía pide imputar a 5 exdirectivos de la Junta de Andalucía por fraude de 40 millones de euros, un fraude que habría cometido en obras de riego en las marismas sevillanas que se habrían, como decimos, cometido en el año 2004. En su petición al juez de instrucción 16 de la capital hispalense, Juan Gutiérrez Casillas, la Fiscalía atribuye a los imputados los delitos de falsedad en documento público por funcionario público, en este caso, prevaricación y también malversación de caudales públicos. Nos vamos a Cataluña. Allí se habla de un plan separatista en horas bajas según las encuestas, pero que desde el Ejecutivo Regional obviamente no se tiene la misma opinión. Verónica Jorró.
El presidente catalán Artur Mas y la número 2 de Esquerra, Marta Rovira, han escenificado durante la sesión de control al gobierno que el proceso soberanista sigue adelante. Rovira ha celebrado el preacuerdo de partidos que partidos y entidades independentistas alcanzaron el pasado viernes sobre el camino a seguir tras el 27 de septiembre y ha preguntado a Mas si de verdad el proceso sigue adelante, a lo que el presidente le contestaba.
Señora diputada, hoy que no te capta.
Señora diputada, ¿cabe alguna duda? Desde el punto de convocar elecciones cuando no tocan por calendario, este gobierno está poniendo todas las decisiones. No hay ningún gobierno que se lo haya tomado tanto en este terreno. Este se la está jugando y yo agradezco que en este camino, que es un camino difícil y doloroso en muchos sentidos, también porque está lleno de baches, haya apoyos explícitos para que podamos seguir adelante.
Mas ha destacado que pese a las dificultades que están surgiendo, está plenamente convencido de que la actual es la estrategia a seguir y, según él, es lo que se ha venido demostrando.
Gracias, Verónica. Esto en Cataluña. Madrid se preparan para las llamadas marchas de la dignidad. En su presentación, mensaje a Pablo Iglesias. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Lo lanzaba su portavoz, Javier García. Preguntado por si tienen miedo de que el auge de Podemos les vaya a restar fuerzas, decía lo siguiente.
Entendemos que no hay cambio real, cambio de estructura, si no hay movilización en la calle, si no hay nervio por abajo. Y es importante que la gente entienda que los cambios se producen porque la gente se mueve, se moviliza, protesta, se organiza. No hay salvadores.
El portavoz de estas marchas también está convencido de que este año no se producirán altercados como los del año pasado. Dicen de ellos que fueron orquestados por el gobierno de Mariano Rajoy.
Gracias, Miriam. En lo económico, la zona euro deja de ser para la OCDE el mayor riesgo para la economía mundial, como lo era hace apenas unos meses. Ahora creen que es la que mejor aprovechará el viento de cola los próximos años, Rocío Regidor.
Por ello, el organismo ha decidido mejorar las previsiones de crecimiento de la eurozona hasta el 1,4% y el 2% el año que viene. Eso sí, estas positivas estimaciones no vienen sin exigencias a los países que crecen, como es el caso de España. La OCDE insta a realizar más reformas a los países miembros. Una vez más, la OCDE pone el foco en la debilidad de la demanda interna de muchos países desarrollados y en las altas tasas de desempleo en economías como la española.
Gracias, Rocío. En Crónica de Sucesos recuperan en Badajoz obras de arte y antigüedades valoradas en 600.000 euros, entre ellas un cáliz del siglo XVI, un cofre indo-portugués del XVII y piezas de cubertería de plata del siglo XVII también y del XVIII. Y además hay 24 personas detenidas e imputadas otras 9 de una red que robaba vehículos de lujo en Italia para venderlos en Senegal. Las detenciones se han producido en Barcelona, Cádiz, Toledo, Vizcaya y Alicante. Se les atribuyen en este caso los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, robo y hurto de uso de vehículo, apropiación indebida, receptación y falsedad documental. Deportes, Dani Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El Barcelona quiere ser el tercer equipo español en meterse en los cuartos de final de Liga de Campeones y mantiene esta noche el 1-2 del partido de ida ante el Manchester City. Hoy también Borussia Dortmund-Juventus con 2-1 para los italianos en el partido de ida y ayer clasificados Atlético de Madrid y Mónaco. Ahora mismo en pruebas médicas los jugadores del Atlético, Raúl García, que parece que tiene una fisura en el cúbito, Mandzukic y el guardameta Miguel Ángel Moya.
Gracias, Dani. Todo esto y más en Es Noticia con Juan Pablo Polvorinos. En unos minutos será la 1:30 cuando sean las 12:30 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Es Radio.
¿Eres autónomo o estás pensando en abrir tu negocio? Ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 2.800 euros para poner en marcha tu idea y hasta 5.000 euros por cada puesto de trabajo que crees. Si tienes un sueño, hazlo realidad. Plan de ayuda a los autónomos. Infórmate en emprendelo.es. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Báilame alrededor de mi
la noche se ha dormido en nuestro tiempo y está la luna paseando en el silencio. Báilame.
De bailar nos entran ganas cuando escuchamos la voz de María Gracia. Ella es amiga del programa y además hoy se estrena como colaboradora oficialmente. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Pues encantada de estar aquí con vosotros, encantadísima de estrenarme como colaboradora y eligiendo una cosita que era una espinita que yo tenía clavada, que era siempre decíamos cuando hablábamos en los circuitos o en las actuaciones, o en algunas reuniones de amigos, el flamenco, lo amplio que es el flamenco, la cantidad de palos que hay que la gente no o no recuerda o la juventud no conoce porque no se tocan en sus ambientes. Y fue cuando os comenté, ¿y qué tal si hacemos una cosita de flamenco explicando los palos con un libro maravilloso que yo tengo? Es una joya histórica de que además editó la casa discográfica Hispavox. Tengo los discos que yo creo que son de vinilo, pero son demasiado gordos para ser de vinilo, pero figúrate, refiriéndome a la historia que puede tener el tema. Y aquí estamos con ese sueño hecho realidad gracias a vosotros.
Bueno, una sección que arranca hoy en la que vamos a intentar ir desgranando un poquito de esos palos flamencos que incluso, exacto, para los que tenemos oído pues desde pequeños el flamenco en casa, nos cuesta a veces también diferenciar. Sí, así sí. Que vamos a empezar. Hoy toca caracoles.
Mira, hoy tocan caracoles, que no son ni caracoles en salsa ni caracoles con tomate.
Que también están muy ricos.
Están divinos y fíjate, nosotros siendo del sur, cuando llega ya el veranito y la calor, los caracolillos. Pero los caracoles son un cante. Yo los he elegido para empezar porque es un cante que hermana sur y centro. De pronto surgió en el sur por su fuente y llegó a Madrid y lo adoptó como cante casi propio con sus letras. Entonces vais a ver lo que os cuento de los caracoles, a ver qué os parece. ¡Ay!
¡Ay! ¡Y!
¿Cómo me gustan los nombres flamencos? Este Naranjito de Triana.
Naranjito de Triana, figúrate. Uy, te sorprenderás con la cantidad de nombres que vamos a tener en el programa y la cantidad de, como se dice en nuestra tierra, casi la cantidad de mote que se han puesto para nombres casi todos asociados a la cuna que les ha visto nacer. Pues yo qué sé, pues el Chato de la Isla, Perla de Cádiz, Herbeni de Cádiz, la Paquera de Jerez, Antonio Mairena, entonces que... Camarón de la Isla. Entonces nos vamos a enterar de muchos cantadores y de mucha gente que ha apodado y que se ha echado encima de sus espaldas con mucho orgullo su ciudad o el pueblo del que son para ponerlo en bocas de todo el mundo cuando conozcan sus cantes.
Bueno, y además cada palo irá acompañado de su leyenda.
Exactamente, una leyenda como esta que te voy a contar de los caracoles, que más o menos dice así... los caracoles, su carácter y el ritmo del cante por caracoles nos hace evocar la gracia picante y el chispeante garbo chulapo de Madrid del final del 800. El recuerdo airoso del madrileño que repequiteaba al compás del organillo entre las musitas uniéndolo al cante de la sal marismeña de sus orígenes con la chispera sal de aquel Madrid inolvidable de los chulapos, modistillas y parques llenos de vida. Los caracoles son un cante de garabato flamenco, procedente de la antigua cantiña titulada La Caracolera. Naturalmente era una cantiña bailable, como luego se convertiría el cante en sí, y que los cantadores fueron agrandando, añadiéndole tercios y fundiendo con ellas otras cantiñas.
Se seca la fuente de la Cibele.
¡Ay, caracole! De breve historia en años, pero retrato de un Madrid que si bien no fue tu cuna, te vio nacer lejos, pero te adoptó y te reconoció como verdadero cante. Posiblemente fue el señor José de Sanlúcar el primero en darle importancia como estilo, siendo luego el gran cantador Antonio Chacón su máximo mantenedor y propagador. No cabe duda que las letrillas de los caracoles son particulares hasta en la guasa. Fíjate tú qué cosa más bonita cuando llegan de Cádiz, se expanden por Madrid y toman estas letras que dicen: cómo reluce la gran calle de Alcalá, cómo reluce cuando suben y bajan los andaluces. Todas estas letras convirtieron al cante por caracoles en un cante propio, alegre y evocador. Como la Naranjito de Triana.
Bueno, aquí quedan esos caracoles que no son en salsa, pero que tienen mucho arte.
Totalmente.
Y cerramos con otra canción.
Sí, porque yo lo que quiero traer un poquito en este programa es la evolución del cante en el tiempo, para que nuestros oyentes sepan que no solo se ha quedado en lo que fue, sino que tiene futuro, que tiene una base muy sólida y que hay muchas voces nuevas, como la que te presento ahora, Rocío Márquez, que vais a ver qué prodigio de voz tiene esta muchacha, esta gran cantaora. Haciendo caracoles, Rocío Márquez.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hablamos de Europa, hablamos con el Parlamento Europeo y saludamos a don Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Tono, y bienvenido.
Muy buenos días.
Bueno, debo decir que, bueno, esto no es ninguna novedad. Uno necesita estar orgulloso del sitio donde ha nacido, de su familia, del grupo al que pertenece, y yo me siento especialmente orgullosa de defender Europa y todo lo que ello conlleva cuando se llevan a cabo resoluciones como la que se ha hecho con Venezuela en el Parlamento Europeo, que además sirve para hacer una radiografía del momento, o esa es mi impresión, Tono.
No, sin duda. Que sepan los oyentes que efectivamente hemos trabajado y ha habido un grupo humano, sobre todo liderado por el Partido Popular Europeo y en concreto por diputados españoles del Partido Popular, que han conseguido consensuar. No ha sido fácil, como siempre, porque bueno, pues lógicamente la izquierda europea pues todavía tiene a veces una aproximación un poquito, digamos, voy a decir suave, a los asuntos de Cuba y Venezuela, como siempre, por culpa de un romanticismo trasnochado, ¿no?, sobre estas dictaduras. Pero es decir que afortunadamente al final encontramos esa vía de diálogo y una resolución, y debo decir, afortunadamente la izquierda europea se ha avenido a ella. En ella pedimos la liberación, lógicamente, de Antonio Ledesma, de Leopoldo López y todos las personas de bien que luchan por las libertades en Venezuela, por tener un sistema democrático, abierto y transparente, que salgan de la cárcel ya. Preocupación del Parlamento Europeo por el agravamiento de la situación en Venezuela, que se retiren las acusaciones contra los líderes de la oposición. Fíjense que ustedes que acusaban a Antonio Ledesma, al alcalde de Caracas, de intento de matar a Leopoldo López, el otro líder de la oposición que está dentro de la cárcel.
O sea,
es todo de una... Es todo de una imaginación, de una dictadura, vamos, de estas que ya en Latinoamérica no podemos seguir en absoluto tolerando. Hay que tomar medidas y el Parlamento Europeo en este caso ha sido muy contundente en esta resolución. Fíjense, frases como que deje de perseguir, de oprimir políticamente a la oposición democrática, de violar las libertades de expresión y manifestación, e insta, muy importante también, que se ponga fin a la censura de los medios de comunicación, que es terrible en Venezuela. Esto sumado también al dato de decir que, bueno, pues el Partido Socialista Europeo se avino, el Partido Liberal Europeo, desgraciadamente, una vez más, pues ya sabemos que no contamos con los votos de la izquierda de los comunistas, y en concreto en el caso español de Podemos.
Pues así está de claro, porque la resolución con 384 votos a favor y 45 abstenciones, pues contó con el voto en contra de 75 diputados, entre ellos pues 12 españoles de Podemos.
Ya sabemos quiénes son. Sabemos quiénes son.
Exactamente.
Bueno, pues sus razones tendrán, ya las explicarán. Pero en fin, esto es absolutamente, yo creo que el ciudadano español ya es perfectamente consciente de la situación de Cuba y de Venezuela, y en concreto en Venezuela en estos momentos, que es nuestro primer frente ahora, ¿no? Es decir, necesitamos una democracia en un país que, por cierto, en el pasado fue ejemplo para todos nosotros. Durante la dictadura franquista, en la Venezuela, los partidos democráticos de Venezuela eran también cobijo y ayuda para la oposición democrática española de todos los colores ideológicos. Porque eso es otro punto, quiero decir, la oposición en Cuba y en Venezuela tiene todo el espectro ideológico.
Sí.
O sea, yo he tenido una reunión hace poco en el Parlamento Europeo con oposición cubana, donde también estaban los socialistas cubanos.
Sí, sí.
Que están en contra absolutamente del régimen de Castro, un régimen personalista, trasnochado, referido al comunismo que cayó con el muro de Berlín, en fin. Es todo, pues como digo, pues de una insensatez brutal, ¿no? Y yo creo que España tiene la oportunidad de colaborar y trabajar, y tiene desde luego el liderazgo en la Unión Europea, él tiene que asumir y está asumiendo el liderazgo para provocar esas transiciones democráticas y que el populismo se vaya erradicando de Latinoamérica.
Sí, a mí me ha gustado lo claro que se ha hablado y, claro, citas Cuba, y aunque ya tenemos que ir despidiéndonos, pero no puedo pasar por alto. Mi familia salió de allí en el año 59. Mi padre murió hace unos años en España, nunca pudo volver a su tierra. Entonces, simplemente algunos lo que pedimos es que aquello se le llame dictadura, que es lo que es. O sea, a las cosas hay que ponerles un nombre, igual que lo que está pasando en Venezuela, cuando los líderes de la oposición, cuando los periodistas no pueden trabajar, está claro que lo que se está es ante una dictadura, entonces habrá que poner a las cosas nombre y apellidos, como habéis hecho. Tono López, sí.
Y poner los medios para que haya, en el caso cubano, pues una transición democrática como la hubo en España. Yo creo que los ciudadanos cubanos se merecen eso, se merecen esa posibilidad de futuro, y yo creo que nosotros tenemos que jugar un papel fundamental en eso.
Pues muchas gracias, Antonio López Isturi, secretario general del Partido Popular Europeo. Un abrazo, y desde aquí, de verdad, que todo nuestro apoyo ante cuestiones así, que nos hacen estar, como decía al principio, orgullosos de ser europeos y defender unos derechos y unas libertades que son imprescindibles en el año 2015, por lo menos para los que entendemos la manera de vivir como la entendemos nosotros. Buen día.
Muchísimas gracias y muy buenos días.
Cuidado la de teloneros que ha tenido hoy en el programa Juan José Alonso Millán.
Hola.
Hasta buenos días, hasta llegar a su sección Autor Español Vivo con más obras estrenadas. Hoy va a continuar hablando del mismo año que la semana pasada.
Sí, de 1962, que dio para mucho.
Bueno, voy a rectificar.
Ah, vaya.
Me parece que no vamos a entrar hoy en el 1962, porque ya quedamos una vez cuando hablamos que cuando había un hecho cultural importante,
¿sí?,
tenía esto primacía.
Perfecto.
A mí me parece que el haber encontrado los restos de Cervantes, me parece que es un hecho que tenemos que comentarlo.
Sí.
No sería esta una revista más o menos cultural.
Más bien, más que menos.
Sí, pero tenemos que hablar, yo creo,
me
de
parece
esto,
muy
porque
bien,
es importantísimo.
Juanjo.
Hombre, es verdad que Cervantes con su mujer, Catalina Salazar, es verdad que ya se sabía que estaban enterradas en las Trinitarias Descalzas, que es un convento que es desde el siglo XVII, o sea, Cervantes muere en 1616. Bueno, está tres años y cambian de nichos y cambian las cosas estas de los muertos y se va a las Trinitarias. Las Trinitarias Descalzas, que son las que se han quedado, hicieron un contrato antes de la muerte de Cervantes hicieron un contrato con las Trinitarias para que una vez muerto fuera enterrado allí. Ese contrato era una cosa, bueno, sin importancia, pero en cambio las Trinitarias lo defendieron a muerte porque Cervantes era un señor que aún en vida ya tenía muchísima fama como uno de los mejores, para mí el mejor escritor en lengua española que existe. Por lo tanto, sí es importantísimo, aunque solo sea por haber escrito El Quijote, que escribió muchísimas obras de teatro y de legados y de todo, pero simplemente con haber hecho El Quijote, que El Quijote, vamos a suponer que no sea una obra tan leída como lo es en el mundo entero, aquí en España. Primero, yo creo que en principio porque nos obligaron en el colegio a leer en mi época, y basta que eso fuera bastante para detestarlo. Pero es verdad que se habla de la figura de Don Quijote y de Sancho Panza y la conoce el mundo entero. El mundo entero cuando ve a un tío con la triste figura montado en un jamelgo y esas cosas, y al lado un paleto montado en un burro, todo el mundo sabe que es Don Quijote y que es una literatura maravillosa y se ha traducido a todos los idiomas. Hay sitios, yo recuerdo, como en Rusia, por ejemplo, que es una devoción la que hay en los colegios para Don Quijote y en casi todo el mundo. Por lo tanto, es un escritor maravilloso. Yo siempre que he viajado, tenía envidia a esos países que veneraban tanto a sus literatos. Por ejemplo, en la sepultura de Shakespeare en Stratford-upon-Avon, al lado de Inglaterra, eso se visita igual que se visita el Palacio Real. En Francia, el cementerio de los inmortales, donde está Víctor Hugo, está los tres mosqueteros,
D'Artagnan, sí. No, el autor, ahora lo
bueno,
buscamos.
Quiero decirte, y luego si nos vamos a Italia, ahí veneran absolutamente todo, ciudades como Roma y sobre todo Florencia, que es una exaltación del Renacimiento. Es más, en Viena, que por metedura de pata de los vieneses dejaron a Mozart que muriera y fuera enterrado en la fosa común, porque no había dinero para enterrarlo, lo está pagando, y lo que ha hecho viene a hacer que estatuas continuamente y merchandise de Mozart, no paran, porque Mozart, para que sepan ustedes, es el autor que más derechos de autor da en el mundo. ¿Sí? Mozart no para de dar derechos de autor. Bueno, pues Mozart no se encontró el cadáver, pero en cambio, como digo, los vieneses sí tienen toda la ciudad llena de retratos, de estatuas, de merchandise a base de Mozart. Entonces yo echaba de menos que Madrid, que tenía ese barrio de las letras, que tiene ese barrio de las letras. Pero claro, ese barrio de las letras está, la casa de al lado donde murió Cervantes es la donde vivía Lope de Vega. Yo les aconsejo a ustedes que vayan a verlo, porque yo creo que ahora Cervantes lo pondrán en un sitio más o menos visible, no en la cripta. Esta es donde estaba enterrado, que es muy difícil bajar. El acceso es muy difícil porque las escaleras son muy angostas. Pero en cambio, ahora yo creo que lo pondrán en un sitio invisible, en un sitio mucho más visible, siempre en la calle donde vivió y murió. Y al lado, como te decía, vivió Lope de Vega, que Cervantes, que era pobrísimo, y fue toda su vida pobrísimo, tenía mucha envidia a Lope de Vega, porque tenía una casa con jardín, que también se puede visitar. Y es verdad que la casa de Lope Vega, yo creo que era como un palacio comparado a donde vivía Cervantes, que era un piso espantoso. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer el barrio de las letras es un monumento a los restos de Cervantes, y que el barrio se convirtiera en una cosa cultural, pues a base. Ahora lo que hay en muchos bares, yo no tengo nada contra los bares, pero hombre, si pensando en el turismo cultural que viene, se hacen, no sé, unas lecturas de teatro, se hacen unas interpretaciones, se hacen librerías que vendan Cervantes y Lope y Calderón, etcétera, yo creo que ese barrio podría ser también un éxito en cuanto a
turismo, desde luego ya ha sido. Sí. Juanjo, lo que estás contando es sumamente interesante. Debo decir a nuestros oyentes que ni un dato de fecha de nacimiento ni nada llevaba apuntado, porque tenía previsto hablar del año 62, pero haciéndose eco de la actualidad, y yo te agradezco la reflexión sobre Cervantes. Y además, en ese sitio donde tenemos que ir terminando, pero realmente en muy pocos metros has hablado de Cervantes, podríamos hablar de todos otros escritores que estuvieron y vivieron por ahí cerca.
Cervantes, se explica, Lope, Calderón.
Exacto, es que se explica la literatura española.
Larra.
Sí, es en muy poquitos metros en esa zona,
sí,
de Madrid.
Exacto.
Está bonito porque hay algunas frases de ellos en el suelo,
sí, sí,
que están.
Pero podía estar mejor.
Lo lo estará. Yo creo que lo van a hacer.
Es decir, lo que yo he visto en el extranjero, con lo que hace con los literatos, me parece que aquí se podría hacer una cosa cultural, que vendría todo el mundo que pasara por Madrid, pasaría por...
Finalizamos. Cuando antes, bueno, Juanjo nos pregunta, pero a la vez, pues Jessica y Peláez, estamos tuiteando, estamos en redes sociales, entonces no te contestábamos a la pregunta. Dumas y Matquet, a los autores.
Alejandro Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros, escribió Nuestra Señora de París, El Jorobado. Bueno.
Ahora no hay tiempo, Juanjo. Ya lo hemos dicho.
Era el padre de Alejandro Dumas, hijo, que escribió La Dama de las Camelias.
Esa pobrecita dama de las camelias, vaya vida. Sí. Jessica, ¿mañana?
Mañana, pues además de ser el Día del Padre, tendremos un programa especial en el que, entre otras, habrá una propuesta para los niños con el Mago de Oz, tendremos a Daniel Nicolás, que quiere hacer una dedicatoria muy especial, y alguna cosita más.
Por supuesto que sí, Cecilia Rodrigo, que seguro que recuerda también a su padre, al maestro Rodrigo. Irene de Fruits, a Ritmo del Zurdo, y déjate
pues
de historias.
A Ritmo del Zurdo tengo que contar que hoy he venido a la radio en coche con mi madre, porque estaba lloviendo y no he podido venir en moto.
¿Te traía mamá?
Sí, y he llegado tarde, por cierto. Porque hemos tenido que ir a llevar primero a mi hermana, que tampoco podía ir en moto.
¿Y por qué tiene preferencia a tu hermana?
Pues no lo sé, porque es el ojo derecho y mi
madre.
O sea,
que has llegado tarde. Todo esto es porque ha llegado
y todo
tarde.
Esto es porque veníamos en el coche escuchando el disco de India Martínez, el de Dual, que es precioso y que nos encanta a las tres.
Pues me parece muy bien, pero vamos, que ha llegado tarde. Tirón de orejas, Teresa.
Nada, decir que ayer se cumplió un mes de mi cumpleaños, así que yo creo que me puedo felicitar hoy a mí misma, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Me dejáis? Me felicito.
Bueno, como para decirle que no. Juanjo, ¿qué opinas? Que tienen un poco de cara esta chica.
Está bien que la haya felicitado, es un detalle.
¿A que sí?
Jessica, sin palabras.
Sin palabras, con los jugos gástricos ya saliendo a borbotones, porque aquí no hacemos más que hablar de comida cuando aprovechamos algún break.
Pues sí, por supuesto.
Y...
Uy, ¿cómo estás? Oye, se nota lo del inglés. Tenemos que ir a ver, ¿no? Por cierto, a Alberto Alonso.
Sí, es cierto, es cierto. Ah, yo quiero
Bogan
saludar,
Radio.
María José, a todos nuestros oyentes de Orense, de Málaga y de Granada.
Ahí te he visto bien, sí, que nos
y
han llegado.
Y los de Palencia también, por cierto, es verdad.
Y los de Jaén, que nos ha escrito Miriam por Twitter que su abuelo era de Jaén.
Ah, mira.
Por cierto, ayer nos llegó un email precioso de un oyente felicitándonos por el programa 750. El mensaje final era que siguiéramos así que, bueno, lo intentaremos.
Cada día más jóvenes. No, dices, a ver cómo canta el zurdo. Pues vamos, que sean muy malos.
Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos tú y yo. Me ha dejado mi novia.
Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales, naturópata y técnico sanitario. ¿Qué podemos hacer con la pérdida de elasticidad en abdomen, brazos y muslos?
Pues lo que tenemos que hacer, lógicamente, es endurecerlo, recuperar otra vez pues esa cantidad de ácido hialurónico que hemos perdido, esa cantidad de colágeno que también hemos perdido y esa falta de elastina que, lógicamente, tenemos. Lo primero que hacemos para conseguirlo es un peeling vegetal para dejar la piel mucho más permeable y poder penetrar principios activos y, de esa manera, poco a poco, ir engrosando esa piel que le falta esa cantidad de colágeno. Y luego, internamente, lo que vamos a hacer es trabajar con radiofrecuencia corporal que trabaja con 42-45 grados, nuestro cuerpo lo que va a considerar pues es que le estamos traumatizando, poco a poco va a ir generando colágeno a nivel del tejido conjuntivo y de esa manera, a través del acumulamiento, nunca mejor dicho, de ese colágeno, de ese ácido hialurónico y de esa elastina, poco a poco vamos a endurecer y en definitiva vamos a quitar sobre todo pues esa flacidez, volviendo otra vez a tener esa elasticidad de hace unos cuantos años.
Primera consulta gratuita llamando al 91-578-1965. Luz Hernández, 91-578-1965.